Bueno, vamos a hablar hoy del actor Gabriel Spencer. Pero hagamos una pequeña introducción bibliográfica. Marcel Schwab, que vivió a finales del siglo XIX, escribió un libro que se llama Vidas Imaginarias. Había sido una serie de biografías y hemos afanado ahí datos para contar la historia de Gabriel Spencer. En la obra de Schwab, algunas biografías son de personajes históricos bien conocidos, otras acerca de hombres sobre los que se ha ejercido poca atención, hombres de una realidad humilde y casi anónima. Borges leyó a Schwab y confesó maravillarse y dijo deber exclusivamente a él la idea de trabajar en Historia Universal de la Infamia, que hemos citado hace poco. Borges dijo que deliberadamente modificó las vidas de personas famosas, las distorsionó de acuerdo a su propia fantasía. Era el irresponsable juego, dice Borges, de un tímido que no se animaba a escribir cuentos y que se distrajo en falsear historias ajenas. Como que fue el primer acercamiento al relato de don Jorge Luis. Bueno, Gabriel Spencer nació a fines del siglo XVI en Londres y fue actor. Su madre, la madre de Spencer, era prostituta y regenteaba un burdel. Hospedaba con ella a tres muchachas. Era un burdel modesto, vamos a ser sinceros. Tenía una clientela estable, sin embargo, no por cantidad de afluentes, sino porque todas las noches las visitaba el mismo capitán y un grupo de actores. Esto es lo mejor para tener un burdel. Existe un grupo de clientes asiduo y conocido, para evitar a ingratos que aparecen de improviso y que pueden aguarnos la fiesta. Nadie sabe quién fue el padre de Gabriel, quien andaba por ahí ayudando a su madre en cuestiones domésticas. Los comediantes que visitaban aquel burdel eran en su mayoría modestos, sin puesto fijo, actores que vivían a los tropezones, con pagos espaciados que les hacían en pueblos de las afueras de la ciudad. Todos estos actores se llevaban muy bien con el chico Gabriel Spencer. En sus ratos libres les enseñaban algunas ráfagas de tragedia y lo hacían declamar, le enseñaban pedazos de comedias, etcétera. Incluso a veces lo llevaban al teatro. Estuvo en el llamado La Cortina Verde, vio obras de Shakespeare y de Marlowe, se hizo amigo de los actores que trabajaban allí, y bueno, al cumplir los 15 años, todos empezaron a observar que Spencer era un muchacho singularmente agraciado, de formas delicadas, y se les ocurrió a los muchachos que bien podía representar los papeles de mujer, que como se sabe, en ese entonces representaban los hombres, pues ninguna dama podía subir a escena. Hablaron con la madre y arreglaron todo. Ingresó entonces en la compañía del duque de Nottingham, donde le enseñaron a utilizar los maquillajes y disfraces de escena. Incluso en aquel tiempo le hacían agujeros en las orejas a los que aceptaban papeles femeninos para que llevaban aros. El público, hay que decir, no se tentaba ni por un instante en la burla a la que podía someterse un hombre, a la que podía someterse un hombre disfrazado de mujer. La naturalización de aquella rareza escénica era completa, quizá hija de la violencia isabelina, ¿no? Prohibidas las mujeres, los actores se hicieron de mujer y fueron acompañados respetuosamente por el público. De no haber sido así, es probable que las letras de Shakespeare, por ejemplo, se hubieran diluido en la mofa, la parodia y lo burlesco. Por suerte, no había muchos piolas en aquel tiempo, o en tal caso los piolas buscaban otras diversiones. La madre de Spencer, la ya citada prostituta, disfrutaba más del juego que suponía tener a su hijo vestido de mujer que de sus posibles virtudes en la escena. De hecho, hacía que Gabriel sostuviera sus disfraces aun cuando estaba en el burdel. Ella sí, para hacer bromas, para hacerle bromas a los clientes, que a veces preguntaban por el precio de la nueva señorita. Algunos actores, camaradas de Spencer, como William Belt, decidieron formar una compañía con actores sin trabajo para dar funciones en los pueblos y aldeas. Y viajaban en un carromato cubierto en el que dormían y en el que actuaban también. Llegaban a los pueblos, ponían el carromato ahí, lo abrían de un costado y actuaban. Y una vez le sucedió algo curioso. En el camino de Hammersmith le salió un hombre armado al cruce, ¿no? Se presentó como Gamaliel Ratzi, salteador de caminos. Me llamo Ratzi, soy salteador de caminos. Spencer y sus amigos le contestaron que solo tenían monedas falsas que servían para la escena, puesto que eran actores. Entonces Gamaliel Ratzi, emocionado por encontrarse frente a unos actores, los obligó a que actuaran para él y les dio 40 chelines. Si Isabel era la reina en las ciudades, dijo, él lo era en los caminos. Soy rey en los caminos, así que actúen para su majestad. Ratzi improvisó aires de nobleza, entonces Bear, Spencer y otros actores ofrecieron momentos de Hamlet, y cuando los artistas terminaron, Ratzi felicitó con ademanes nobles y desapareció. A las pocas horas se apareció de nuevo Ratzi, ya no mostraba signos de nobleza, dijo que debía recobrar los 40 chelines del rey del camino, puesto que su estirpe de público noble había sido, como lo representado, ficción. Los actores devolvieron lo que habían cobrado y volvieron a Londres. Allí sucedió algo terrible a Gabriel Spencer y casi termina con la carrera de uno de los más importantes poetas y dramaturgos de esos tiempos, que no era él ciertamente. Una prostituta llamada Pat King, que solía ir al teatro, se enamoró de Spencer y la madre de Spencer la invitó al burdel para que intimara con el hijo. Y Pat King se lo amó y empezó a visitar a Spencer con frecuencia. Pero esta mujer andaba además con un señor que trabajaba en un horno de ladrillo. No solo trabajaba en el horno de ladrillo este hombre, sino que estaba hastiado de su oficio. En realidad quería ser actor. Se llamaba Ben Johnson. Había recibido las órdenes menores. Era un hombre fornido, con la cara de cicatrices de la escrófula. Tenía el ojo derecho más alto que el izquierdo, había sido soldado, tenía una voz recia y era violento, se enojaba por cualquier cosa, Ben Johnson. Una noche, Johnson siguió a Pat y al sorprenderla con Spencer, lo agarró a Spencer de cogote y lo llevó a la rastra hasta la pradera de Hoxton, donde el infortunado Spencer se vio obligado a hacerle frente con la espada. Spencer alcanzó a herir en un brazo a Johnson, que se violentó todavía más. Y entonces ahí sí lo atravesó a Spencer como un churrasco de crotto. Y Spencer murió ahí mismo. Murió. Era el año 1593. La madre de Spencer, la prostituta, fue en busca de guardias de justicia. Y Ben Johnson fue conducido a Newgate. Actores de poca monta, que pocos días antes habían trabajado con Spencer, esperaron que Johnson terminara ahorcado, pero no fue así, no lo ahorcaron. Como había recibido órdenes sacerdotales, pidió el beneficio del clérigo y por toda pena le marcaron la mano con un fierro y le confiscaron sus propiedades, que probablemente no eran muy importantes por esos tiempos. Aquellos que desearon su muerte debieron actuar en obras escritas por Johnson años más tarde. Cuando murió en 1637, no había opinión competente que no lo considerara como el jefe de la literatura inglesa, posición que ocupó hasta que Dryden estuvo en condiciones de heredar. Quiere decir que si nos hemos acordado hoy de este actor Spencer, del hijo de la prostituta que hacía papeles femeninos, fue porque fue víctima de Ben Jonson en un duelo y porque estuvo a punto de hacernos perder la obra posterior de Jonson, Cada hombre en su humor, Volpone o el zorro, El alquimista, El poetastro, Catilina, El diablo es un asno, y muchos otros. Algún día hablaremos de Jonson, pero hoy hablamos de Spencer y también de este biógrafo Marcel Schwab, que escribió un libro llamado Vidas Imaginarias, donde modificaba las biografías para hacerlas más atrayentes, y que incluyó también sobre nuestro Borges. Curiosas influencias, la de Schwab sobre Borges, la de Spencer sobre Ben Jonson, la de estos cuatro sobre nosotros que ahora estamos pensando. ¿En cuál es nuestra verdadera historia? ¿Si la que vivimos o la que los otros creen que vivimos? ¿O aquella que nuestros eventuales biógrafos inventarán en el futuro? ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, a mí el que me gusta es el salteador de caminos, el Razzi, que los obligó a representar. Como no los podía afanar, dijo, bueno, ahora represéntenme en algo, que les dio los 40 chelines y después los vino, se arrepintió, me parece. Claro. A ese sí, ¿a quién más? Al pobre Spencer. A esa chica, a Patkin, que fue la que desató el drama. Como siempre aparece una dama, no muy interesada en desatar un drama, pero que lo desata igual. Ese es un personaje extraordinario en la literatura en general. El de la dama que no quiere, no está muy interesada en nada realmente, y que es la que precipita cadenas de asesinatos. Yo no estoy seguro que estuviera demasiado enamorada del pobre Spencer, ni siquiera del pobre Johnson, que en aquel entonces trabajaba en un horno de ladrillo. También a los que trabajan en hornos de ladrillo y sueñan con ser actores, pero más todavía a los que son actores y sueñan con trabajar en un horno de ladrillo. Hemos ido a la discoteca a ver si había tangos de personas que trabajando en un horno de ladrillo desearan ser biógrafos, o de actores que ante la prohibición de subir las damas al escenario tuvieran que hacer papeles de mujer, etcétera. Me dijo, sí, tenemos. Y me presentó inmediatamente el discotecario el tango que se llama Lloró como una mujer, que se refiere naturalmente a un actor que representando a una dama tuvo que llorar como una mujer en el escenario. También dedicamos esto a Porquia, la del mercader de Venecia, que era una mujer, personaje femenino del mercader de Venecia, que se disfraza en algún momento de hombre. Pero hay que tener en cuenta que aquellos personajes femeninos, como el de Porquia, estaban representados por hombres. Quiere decir que Porquia, en la representación isabelina del mercader de Venecia, era en verdad un hombre que estaba disfrazado de mujer disfrazada de hombre. Extraordinario. Bueno, escuchemos entonces a don Edmundo Rivero cantar el tango que se llama Lloró como una mujer.
Por la gris, una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena lo dilato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, esto que le suele decir. Negro, piste bien de vos, cuando el cuento de la tristeza, pues creí que te morías, te dejaba jugar. Llegaba que a la sufrido que hasta el papel de la pieza se descolaba de a poco hasta quedar descolgado. Me dio por hacerte el loco y le pegaste la chica. Se piantaron del laburo por marmón y por sobón. Yo también al verte enfermo empecé a ponerme triste. ¿Quién te quiere hacer por tonta a fuerza de compañía? Te empezó a gustar el bosque y dejaste en la tierra poco a poco la vergüenza, la decencia laboral. Como entró a escasear el beso, me diste cada marida que me dejaste de cama, sonrisa tan lógica. Como quedaste en la línea y tu viejo un pobre sano era activo con los pozos el androide como vos. Me pediste una ayuda en calces de mi hermano alquilando un patarrito en el centro para los dos. Allá como a la semana me pediste para llegar, después para cortarte el pelo para ir un rato al café. Una vez que estaba vivo, me tiraste con los carros, que si no los apeteo, estaba lista, lo sé. Decime si yo no he sido para vos, como una madre. Decime si yo merezco lo que vos pensás hacer. Bajo el bacán la cabeza, bien. Tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloró, lloró como una mujer.
Ha cantado Edmundo Rivero, lloró como una mujer.